Los datos del Instituto de Estadística confirmaron ayer que la inflación de marzo se ubicó en 1,42%. Por tercer mes consecutivo tuvimos una inflación mensual en el entorno o por encima del 1%, y esto marca una aceleración notoria respecto a meses previos. Fíjense que ya con los datos de los últimos 12 meses, la inflación registra un incremento de 8,17%, aumentando 5 décimas con respecto al registro de febrero. Vamos a conocer, en definitiva, el análisis de Deloitte, por ejemplo, preguntándonos qué riesgo existe de que se acerque a ese temido 10% de inflación en los próximos meses. Vamos a recibir a Florencia Carrequiri, de la consultora Deloitte. Florencia, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
¿Ustedes cómo vieron este dato de inflación? ¿Se esperaba un dato tan elevado, 1,42%?
A ver, en términos generales podemos decir que sí se esperaba que marzo volviera a repetir un dato de inflación alta. Nuestras proyecciones estaban apuntando a una suba de precios de 1,1% en marzo. La mediana de la encuesta también estaba en ese entorno, por lo que sí, el dato fue algo mayor, pero no sorprendió tanto en el sentido de que sí se esperaba que tuviéramos un dato nuevamente elevado. Uh-huh. A ver, hay que tener presente que en marzo todavía hubo una contribución importante de los precios administrados, que subieron 2,6% en su conjunto. Allí hubo aumento de combustibles, que fue en torno de 9%. Todavía se sintió el impacto remanente de la suba de UTE, que fue realizada a mediados de febrero, y por eso impactó en un aumento de la electricidad de algo más de 3% todavía en marzo, y también hubo incremento del boleto de transporte local, del transporte suburbano y del interdepartamental. Todo eso tuvo una contribución relevante, pero más allá de esto, y a nuestro juicio la señal más importante, es que la inflación subyacente, que como muchas veces hemos comentado, es un mejor indicador de lo que son presiones más persistentes de inflación, y que entonces no tiene ni en cuenta los precios administrados ni las frutas y verduras, por ser precios de mucha volatilidad, este indicador volvió a ser alto en marzo. De hecho, fue mayor que en los meses previos. La inflación subyacente se ubicó en 1,2% y en la medición anual alcanzó a 9,6%. Eso pauta que las presiones inflacionarias son realmente muy persistentes, tal como hemos venido señalando en varias oportunidades en los últimos meses.
Uh-huh. O sea, entonces que la inflación subyacente, 9,6%, debe ser un elemento de preocupación, ¿no? ¿Hubo otra vez presión de los alimentos? ¿Qué otros factores están detrás de esta suba?
Bien, en línea con lo que comentamos otras veces, las presiones de inflación están siendo firmes, tanto desde el frente externo, por el encarecimiento de los alimentos, como tú recién haces referencia, y por el encarecimiento también de la energía en el mundo, pero también están siendo muy firmes en el frente interno por la presión de la demanda doméstica. Cuando miramos la inflación subyacente en marzo, vemos que hubo una contribución bien importante de ambos elementos. La inflación en lo que son los bienes transables, que son todos esos bienes que se comercian internacionalmente y que se fijan, por tanto, con referencia en los precios internacionales, fue de 1,4% también en el mes, y sobre todo a instancia de los alimentos. De hecho, en los últimos 12 meses, la inflación transable está en 9,4%, y si miramos los alimentos en particular, la inflación de los últimos 12 meses está en casi 13%.
¿Y qué pasa con los no transables?
Y a nivel de lo que son los no transables, que tienen más que ver entonces con la presión que ejerce la demanda interna sobre todos esos bienes y servicios que no son exportables ni importables de forma significativa, también tuvimos una inflación nuevamente en 1% en el mes, y de esa manera este otro componente central de lo que es el núcleo del IPC también está con una inflación en el entorno del 10% en los últimos 12 meses.
O sea, entonces que nos quedamos con que el dato no debe sorprender, pero igualmente es algo más elevado, el IPC de marzo con respecto a lo que ustedes habían proyectado, uh-huh, y la mediana de los profesionales habían proyectado. ¿Ustedes cómo ven las perspectivas para los próximos meses?
Nuestros modelos nos están arrojando, no están arrojando inflaciones tan altas como 1% para los próximos meses. No deberíamos ver registros entonces nuevamente tan elevados como los de estos últimos 2 o 3 meses, pero sí están arrojando registros más altos que en los mismos meses de 2010. Mm. Por eso, cuando proyectamos la inflación 12 meses en adelante, nuestras proyecciones están indicando que la inflación va a ir trepando y que podría alcanzar niveles de 9% anual sobre mediados de este año.
O sea que hablamos de inflación anual 9% sobre mediados del año, pero ¿puede existir el riesgo de que se cruce el umbral ese de 10%? ¿Por qué es tan importante justamente este riesgo de que la inflación en algún momento se ubique por encima del 10%?
Bien, no es nuestro pronóstico que se alcance el 10%, pero con niveles de inflación tan altos, como decíamos recién, que podían ubicarse en torno de 9% sobre mediados de año, tampoco es un riesgo que podemos despreciar, ¿verdad? Uh-huh. A nivel de la firma en nuestro departamento hemos hecho una serie de simulaciones que indican que, de hecho, eso puede suceder en los próximos meses, pero que también indican que para que suceda se deben dar algunos shocks adicionales a lo que es la dinámica de la inflación subyacente. Por ejemplo, si en el primer trimestre tuviéramos una sorpresa en términos de precios de frutas y verduras, podríamos sí correr un riesgo bien relevante de alcanzar el 10%, y hay que tener presente que los precios de las frutas y verduras suelen tener mucha volatilidad y, de hecho, en el pasado han sabido subir más de 10% en un solo mes, ¿verdad?
Sí, sí.
Nuestro pronóstico indica que la inflación debería moderarse en el segundo semestre, en tanto no aguardamos que se repitan subas de alimentos tan fuertes como las que vimos en el mundo en los últimos meses, pero también vale la pena resaltar que en el segundo semestre de 2010 la inflación fue muy baja, por eso con errores aún pequeños podríamos tener un desenlace diferente con una inflación que no baja en términos anuales. Por todos esos elementos es que nosotros venimos insistiendo desde hace un buen tiempo que se hace imperativo seguir ahondando esfuerzos para tratar de moderar la dinámica de la inflación.
Pero claro, detrás está esa obligación que tendría el Poder Ejecutivo de convocar al Consejo Superior del Sector Público, porque si supera el 10% habrá que rever la política salarial, ¿no? Ese es un riesgo.
Exactamente. Ya el gatillo, digamos, no es automático, pero sigue siendo un riesgo. Y por otra parte, el riesgo político de que nadie quiere, digamos, que en su gobierno se pierda el logro de tener una inflación de un dígito que se logró ya desde hace unos cuantos años en nuestro país.
Ahora, Florencia, tú decías recién, bueno, hay que ahondar esfuerzos para tratar de moderar la dinámica de la inflación. ¿A qué te estás refiriendo con esto?
Y bueno, por un lado, a más subas de tasas por parte del Banco Central. Nosotros hemos dicho varias veces en este espacio que con la economía en la fase alta del ciclo económico como tenemos hoy por hoy, la tasa debe ser claramente positiva en términos reales. El Comité de Política Monetaria dio una señal fuerte la semana pasada al subir la tasa de política monetaria de 6,5% a 7,5%, pero con expectativas de inflación en torno de 7%, esa es una tasa que es apenas positiva en términos reales, decimos prácticamente nula en realidad.
Sí, sí.
Entonces, a los esfuerzos de la política monetaria, a nuestro juicio, se deberían ahondar en los próximos meses. Nosotros estamos asumiendo que vamos a ver algunas subas adicionales este año. Y además, nos parece que deberían sumarse esfuerzos en el frente fiscal con una menor ejecución presupuestal, por ejemplo. Y por último, tampoco descartamos que se tome alguna medida adicional que procure moderar el crecimiento del crédito de forma más directa, procurando encarecerlo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a algún ajuste en lo que son los parámetros regulatorios del sistema bancario, como pueden ser los encajes o los requerimientos de capital o de previsiones. De esa manera se estaría también intentando contener el crédito, también podría ser directamente tratando de moderar lo que está haciendo la expansión del crédito en los bancos públicos. En definitiva, Juan Andrés, nos parece que en estas circunstancias vamos a ver a las autoridades tomando medidas desde varios frentes y llegado el caso, tampoco podemos desestimar incluso que veamos al gobierno volviendo a contener precios administrados o procurando acuerdos de precios con algún sector a los efectos de ir ganando tiempo al menos en tanto el resto de las medidas opera.